Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, esta semana, como pueden ver de fondo, venimos quemándolo todo. Venimos quemando el estadio. Inspirado en nuestro colega Leo Díaz, quien le gusta quemar cañaverales, vamos a quemar el estadio aquí hoy, en la partida podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Esto que les habla es Mr. Prezi Javier López. En el día de hoy, Héctor Irizarri, Mr. Dato, no se encuentra conmigo porque Héctor está de cumpleaños. Así que Héctor, felicidades, papito, que cumplan mucho más. Estamos en vivo, by the way. Así que si usted está conectado en el live chat, déjele sus felicitaciones a Héctor Irizarri, si es tan amable. Héctor, que cumplan mucho más, que esos 40 vengan muy bien. Que esa espalda no se rompa y que esas rodillas te duren por lo menos como hasta los 100. Así que felicidades, Héctor. Que caiga el confeti, que caiga el confeti. Pero, oye, no estoy solo. Allá Leo Díaz, como mencioné, él tiene a su mono que hace así y se gira así bien feo. Pues yo lo voy a superar. Yo me traje un dinosaurio. En el Discord estábamos hablando... ¿Qué animal iba a traer? Yo dije, bueno, tengo perro, puedo traer un gato, puedo traer un elefante, un dinosaurio. Un saludo a Edwin Jusino que me dijo que dinosaurio siempre es una buena opción. Pues yo no traje solamente un dinosaurio, yo traje un elmo dinosaurio. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer lo más adorable posible. Entonces, como dije, el mono de Leo Díaz aplaude así y se ríe. Elmo, ¿qué tú haces, papá? Señale ahí. ¡Ahí está, Elmo! ¡Vamos arriba! Oye, Leo Díaz, la bola está en tu cancha. Te toca superar el show que acaba de hacer Elmo aquí conmigo. Estamos en la partida podcast, señoras y señores, en vivo. Estoy solito, tengo muchas cosas que decir. Pero antes de empezar esta edición de la partida podcast, obviamente yo tengo que darle el saludo vitalicio a la gente de, mira, Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Dele like, denle follow en Instagram y en Facebook. Comuníquense con Enrique Fernández, que los va a poner al día con la indumentaria de la partida podcast. Un saludito a la gente que ya se está conectando en el chat. Oye, estamos en vivo, en confianza, deje su comentario. Yo los voy a estar leyendo, vamos a estar aquí discutiendo una conversación que vamos a tener, mira, un episodio íntimo, pero lleno de mucha furia, como pueden ver aquí en el background. Así que un saludo a todos los que están en el chat. Ya veo por ahí a Ricardo García. Oye, Ricky, mire, somos espontáneos. Tú aquí, tú sabes cómo nosotros bregamos. Un saludo también a la gente que nos está escuchando por diferido en formato de audio. Ahí vemos, oye, el come de Ricky García. Allá está el comer los controles, así que ya saben, dejen su comentario que lo vamos a estar ponchando en pantalla también para que la gente los vea. Chido Meléndez también está por ahí. Chido, que es la que hay. Dímelo, Mr. Prezi. Así que ya saben, el live chat está abierto. Vamos a cocotear aquí un ratito. Un saludo a toda la gente que ya está conectándose. Vamos a lo que venimos, mi gente. Hoy no vamos a perder el tiempo. Como ustedes pueden ver en el background, yo vengo a quemar todo esto aquí hoy. Vamos a empezar con lo que ocurrió este pasado weekend. Vamos a empezar con la Premier League. Obviamente, en la Premier League, el partido de la semana, el partido del weekend, fue el Manchester City-Liverpool. Partidazo. Vamos a empezar por ahí. Este era el partido de la jornada. Estos dos rivales que en esta época contemporánea de la Premier League son los que han estado peleando por la liga en años recientes. Arsenal también se les ha agregado, pero la rivalidad de Pep y Jürgen Klopp ha sido una bastante notable, si lo podemos decir de esa manera. Ahora con Arne Slot al mando, pues obviamente se reanuda una vez más esta rivalidad entre City y Liverpool. El partido termina 3-0. Mira, ahí está José Rosario. Leo Díaz es un pendejo al lado de Mr. Prezi. Yo espero que Leo no lea ese comentario. Pero bueno, estoy contigo. Y el mono también es un pendejo. Mi elmo le da 20 patas. Oye, como estaba diciendo, ese partido termina 3-0 a favor de Manchester City. Un resultado abultado para lo que estábamos esperando. Recordemos, Liverpool no viene bien. Manchester City también ha tenido un arranque de temporada medio. Ahora es que están encajando un poco mejor. Pero un resultado bastante sorpresivo. Goles de Erling Haaland, Nico González y Jeremy Doku, o Ball People, fueron los que le pusieron los tres clavitos ahí a Liverpool en este encuentro. Y hay muchas cosas de las que hablar. Y yo sé que Ricky, que está en el chat, va a comentar sobre esto. Muchas cosas ocurrieron en este partido, además de los goles. Y hay que empezar con, obviamente, las estadísticas. Vamos a empezar suave, porque aquí hubo unos cuantos errores arbitrales que vamos a entrar en discusión ya mismo. Entonces vamos a empezar por lo suavecito, por lo bajo. 17 tiros de parte de Manchester City, 6 fueron a gol, a diferencia de 7 tiros de Liverpool, 1 solo on target. City con 51% de posesión hicieron más pases, y según las estadísticas el City domina el partido. Ahora hay que entrar un poquito en Manchester City y en la manera en la que ellos han estado jugando últimamente. Esto es un City completamente distinto, en el cual Pep Guardiola ha manejado el estilo, ha cambiado un poco su estilo de juego. Ya no estamos viendo un Manchester City que juega a pura posesión, un fútbol aburrido con pases verticales. Ahora es un fútbol un poco más directo. ¿Qué pasa? Que Pep Guardiola ahora ha logrado cambiar su manera de jugar para contrarrestar ese fútbol de alta presión que equipos como Liverpool pues han sido muy buenos ejecutando. Dicho eso, Pep Guardiola barrió el piso en el mediocampo, especialmente con el Liverpool. Pero obviamente sabemos que Liverpool ha tenido unos jugadores que en este verano, y aquí es donde vamos a empezar a quemar esto, yo lo llevo diciendo que el Liverpool este verano gastó un montón de chavos y yo dije aquí que no le iba a ir bien esta temporada. Y por ahí me dijeron loco, me dijeron que yo no sabía de lo que yo estaba hablando. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Ya tienen 5 derrotas en lo que va de temporada. Ya no van a ganar la liga. Ya, al sol de hoy, luego del domingo, Liverpool perdió el título de liga. Ya no hay más break. Los Reds no van a tener más break de ganar el campeonato. Porque la temporada pasada, ellos terminan la temporada con 4 derrotas. Claro, está la narrativa de que no, las últimas 2 solamente fueron después que aseguramos el campeonato. Está bien, ganaron la liga con 2 derrotas. Ya van por 5 en noviembre. No hay break. Yo me puse a buscar datos históricos, ya que Héctor no está. Yo me di la tarea de buscar datos. El equipo con más derrotas que ganó la Premier League fue Blackburn Rovers en la temporada 94-95. Y esa temporada es bien peculiar porque en ese momento la Premier League jugaban 42 equipos. Perdón, jugaban 22 equipos, no eran 20, eran 22. En vez de 38 partidos, eran 42 partidos. So, con 39, 40, 41, 42, con 4 partidos más jugados, Blackburn perdió 2 más que Liverpool este año. Y pues en aquel momento, con 42 partidos, 7 derrotas, les ganó la liga. Pero en el 2025, ya con 5 en las costillas, olvídate de eso, que Liverpool no va para ningún lado. Ahora, ¿por qué menciono a los jugadores que Liverpool compró este verano? Sencillo, porque si vamos aquí a la alineación, vamos a empezar por el más caro, o uno de los más caros, Florian Wirtz, un jugador que costó casi 150 millones. Un jugador que ha estado unos días juega en la banca, empieza en la banca, otros días arranca de titular y no funciona. En este partido, según SofaScore, tuvo un 6.3 de rating. Un jugador con 6.3 de rating. Un jugador que te costó 150 millones en verano es un jugador que tuvo un 6.3% de rating en un partido tan importante como lo es contra Manchester City. No estoy viendo por ahí la crítica de Sky Sports. No estoy viendo por ahí la crítica de TalkSport allá en Inglaterra. No, nada. Al único loco que yo escucho hablando de esto es a mí mismo. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Alexander Isak ni siquiera fue titular en este partido. Tanto que pelearon que querían que Alexander Isak llegara. Alexander Isak llegó por la misma cantidad, 150 millones. ¿Y dónde estaba Alexander Isak en este partido? ¿Dónde estaba? En la banca. Entonces, Arne Slot comete el error de empezar con Florian Wirtz jugando por la izquierda cuando tú tienes a Cody Gakpo en la banca. Luego del partido de Manchester United, ¿qué fue lo que yo dije de Cody Gakpo? Que es el mejor jugador de Liverpool. Y Arne Slot lo dejó en la banca en un partido tan importante. Un jugador que te ocasiona jugadas de peligro desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Lo dejó en la banca. Lo otro que compraste, Milos Kerkis, en la banca. Frimpong, antes de pasar a Frimpong, Milos Kerkis lo trajeron porque no querían usar a Robertson, querían sentar a Robertson. Traen a Milos Kerkis, que tuvo una muy buena temporada la temporada pasada con Bournemouth. ¿Y qué pasó? Terminaste otra vez metiendo a Robertson en la alineación titular y Milos Kerkis otra vez para la banca. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? He visto en el Discord a Ponte y a Ricky, obviamente, pues, responsabilizando muy correctamente a Arne Slot, porque Arne Slot es el que está metiendo las patas aquí con estas alineaciones. Y lamentablemente Arne Slot se le está viendo la costura y estamos llegando a la conclusión de que lo que él hizo la temporada pasada, una vez más el tiempo me da la razón, no vale nada. Él simplemente cogió el equipo de Klopp y lo hizo campeones. Algo que ya el mismo Jürgen Klopp había hecho. Lo repitió por acá Arne Slot y ahora que él tiene sus jugadores, el equipo una vez más le está fallando. Yo sueno ya como un disco rayado, pero nadie más está hablando de esto. Por eso es que venimos, mira, quemando el estadio. Dicho eso, ya mencioné que Liverpool no va para ningún lado en la liga. This is it. Ellos lo más que van a competir ahora mismo es por un puesto de Champions y cuidado. Si ya tienen 5 derrotas en noviembre, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en el periodo navideño cuando los juegos aprieten, cuando tengan que jugar Champions, cuando tengan que seguir jugando los juegos de... No sé. Yo no creo que Liverpool ni siquiera esté en el top 5. Y Ricky, te puedes clipear esta parte. Yo no veo a Liverpool quedando en el top 5 al final de este año calendario. Al final del 2025, cuando el primero de enero del 2026 llegue, yo no creo que Liverpool esté en el top 5. ¿Cómo van las cosas ahora mismo? Lo dudo mucho. Dicho eso, ahora vamos a hablar un poquito de Manchester City y la labor de revitalización que está haciendo aquí Pep Guardiola. Y aquí yo sé que Titus, si me estás viendo, te vas a poner contento con lo que voy a decir. Pep Guardiola está... La temporada pasada para City no fue una buena temporada. Vamos a arrancar por ahí. La mala temporada la maquillaron con un tercer lugar en Liga y una clasificación a Champions. Pero la realidad es que para sus propios estándares la temporada pasada fue malísima. Esta temporada arrancaron medio tambaleando, pero ya enderezaron el camino y están metidos en la carrera por el título. Vamos a decirlo, porque esta victoria contra Liverpool los pone en la carrera por el título. Ahora, a lo que quiero llegar. La temporada pasada Pep Guardiola estaba queriendo jugar el fútbol de Pep Guardiola con jugadores que no estaban capacitados para jugar ese fútbol. Por ejemplo, los jugadores que llegaron en enero. La realidad es que ninguno de ellos son jugadores del estilo de Pep Guardiola. Los que llegan ahora en verano, como por ejemplo Ryan Shelkey, es un jugador que está también acostumbrado a ser un jugador, una banda creativa. Yo he criticado aquí muchas veces a Jack Grealish y a Jeremy Doku porque en el sistema viejo de Guardiola se le cortaban las alas y estos son jugadores que necesitan estar activos, meneándose para lado y lado, siendo creativos, bailándote aquí, dándote una finta acá, usando su explosividad en el campo para crear peligro. Y eso fue lo que pudimos ver en este partido específicamente con Jeremy Doku, un jugador que yo aquí he criticado un montón de veces, que yo he dicho que está overrated, que en el sistema de Pep no funciona, que él tiene que salir de ese sistema. Pep ha encontrado una manera ahora de coger a esos jugadores que no caben en su sistema viejo y ha reinventado su forma de jugar para acomodar a estos jugadores. Y eso es algo que a Jeremy Doku le conviene mucho. Porque lo vimos en este partido, Jeremy Doku se paseó a la defensa. Tenía a Connor Bradley de freaking hijo. Y a Ibrahima Konaté también. O sea, ninguno de los dos pudo bregar con la explosividad de Jeremy Doku en este partido. Y Jeremy Doku hizo lo que tenía que hacer, que era crear peligro por esa banda izquierda. Yo pienso que ahora mismo lo que está haciendo Pep Guardiola es, obviamente, nuevo para él, pero no es nuevo para el fútbol. Y esto es algo que yo quiero aclarar, porque he visto ya mucha gente en redes que están alabando, ¡ay, lo que está haciendo Pep Guardiola reinventando! Él se está reinventando él, pero él no está reinventando la rueda. Tú sabes, para mí esto es el puro fútbol inglés. Si ustedes vieron la Premier League pre-Pep Guardiola, ustedes saben que el fútbol inglés en la Premier League a nivel de selección se jugaba con wingers, pelotazos largos y al contraataque. No era un fútbol bonito como por ejemplo el de España, vamos a ponerlo de esa manera. Y Pep ahora ha encontrado coger ese fútbol inglés y lo ha logrado acomodar en un sistema en el que juega mucho más directo. En la contra son peligrosísimos. Está usando la mejor habilidad de Erling Haaland. Y estás abriendo el juego por los carriles, que era algo que Pep Guardiola antes con City no hacía. Y eso es algo que en este partido se vio una vez más por la banda izquierda con Jeremy Doku, que hasta anota el tercer gol de este partido. Así que si Jeremy Doku sigue así como va, consistente, y Pep Guardiola no le corta la ala, podemos ver el Jeremy Doku que originalmente se vio en Bélgica, antes de que él llegara a Inglaterra. Así que vamos a ver qué pasa por ahí. Pensamientos finales para este partido del City-Liverpool. Ah, bueno, espérate, no puedo dar pensamientos finales porque hay que entrar a las controversias arbitrales. Pero antes de entrar a las controversias arbitrales, vamos por aquí a leer un poquito los comentarios. Ricky García me dice que queda mucho tiempo, Bebo. Me imagino que refiriéndose a Florian Wirtz. Fidel Deporte, saludos Fidel, nos dice: Isaac y Wirtz han sido un fiasco total. Y yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Isaac no tuvo pretemporada. Y al tú no tener, al tú esquipear la pretemporada, te cortaste las patas, porque tú no vas a empezar la temporada bien. Tú sabes, tú vas a caer en tiempo, como va la cosa, en febrero. Y cuidado. Fidel también nos dice que Grealish es un sobrevalorado y que a él le gusta Doku. Fíjate, Grealish en su momento, cuando City lo compra por los 100 millones, yo creo que él los valía. Porque el Grealish de Aston Villa era un asesino. Era muy bueno. Por algo pagaron 100 millones por él. Lo que pasa es que volvemos, en el sistema de Pep, él no encajaba. Él nunca encajó ahí. Pero ahora en Everton le está yendo un poco mejor. Ricky nos dice: todo eso es gracias a su nuevo asistente, Pep, el que era el asistente de Klopp. Ok, no sabía que el asistente de Klopp era... ¡Qué traicionero! Se fue con Pep. Y Fidel también nos dice: además, Pep evolucionó jugadores que estaban antes de él y los mejoró muchísimo. El ejemplo ideal es Sterling. No sé, a mí Sterling ni cuando estaba con City, ni cuando estaba con Liverpool, ni con Chelsea. No sé, yo nunca he sido muy, muy fan de Raheem Sterling. Pero sí, creo que su mejor momento fue con City. Either way, no sigo siendo muy, muy fan de él. Vamos a entrar ahora a las controversias arbitrales y lo que lleva al título de este episodio. Déjame darme aquí un sorbito con el vaso de los hexacampeones. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Vamos a lo que pasó, las controversias arbitrales. Antes de que caiga el gol de Erling Haaland, el árbitro pita un penal a favor de Manchester City. De entrada, para mí, y siendo justo, no era penal. No era penal, no era penal, no era penal. El árbitro metió las patas. Jeremy Doku hace una muy buena jugada. Se mete al área. Mamardashvili trata de ganar el balón. Y el pie de Mamardashvili toca el de Doku, pero es el contacto, mano, mínimo. Es un contacto bobísimo. Que yo creo que ni a Real Madrid en España se lo hubiesen dado. Pero en esta ocasión fueron a VAR. VAR dijo, hay contacto, hay penal. Para mí ahí me tiró las patas. Y Ricky, yo sé que tú vas a estar contento con esto. Y Luis Aponte también, un saludito. Para mí aquí el árbitro me tiró la pata. Eso no debió haber sido penal nunca. De hecho, la última vez que yo vi un penal tan flojo fue en el último partido de Erik ten Hag, Manchester United contra West Ham, que hubo un roce, como un encuentro de rodilla entre De Ligt y no recuerdo ahora el jugador de West Ham, pero ellos como que rozaron rodillas. El jugador de West Ham cae y Michael Oliver en VAR decidió dar penal. Esto obviamente pues no es lo mismo, pero a lo que me refiero que se parecen es en el que el contacto es bien poco. O sea, es una mierda. Para mí no era penal. No debieron haberlo dado. Erling Haaland cobra el penal. Cobra bien el penal. Pero Mamardashvili lo ataja también muy bien. So, por esa parte, yo vi la cara de Erling Haaland luego de cobrar el penal y obviamente está frustrado. Pero la realidad es que él no cobró un mal penal. O sea, no fue que lo voló, no fue que lo tiró a media altura, no, él lo tiró por abajo. Iba para la esquina, depende de cómo lo vea, para la mano derecha de Erling Haaland. O sea, si tiene la portería de frente, iba para la derecha. Y Mamardashvili lo leyó bien. Lo leyó bien. De hecho, revisaron si él se había adelantado a la línea y no. O sea, fue una muy buena tajada. Es una pena que la próxima jugada, que es el cabezazo de Haaland, el mejor defensa de todos los tiempos, Virgil van Dijk, no pudo hacer nada al respecto. Ibrahima Konate, que está teniendo una temporada de mierda, tampoco pudo hacer nada al respecto. So, ajá, ¿de qué estamos hablando? Luego, resumiendo un poco los goles, porque ahora que menciona a Virgil van Dijk, en el gol de Nico González, Virgil van Dijk mete la pierna, Nico González le pega de distancia, Van Dijk como que suelta un poquito así la pierna, la desvía un chispitito nada más y entra gol. O sea, brother, si tú te vas a parar en medio de un balón que viene a distancia, mete tu cuerpo completo. No saques la piernita así un poquito. Porque no vas a lograr lo que lograste, que fue desviarla para el gol. Y ahí es donde cae el segundo. Pero entonces, minutos antes de que cayera ese segundo gol de Liverpool, viene la controversia. Ese segundo gol de City, perdón. Viene la controversia contra Liverpool una vez más. Porque en un córner, Van Dijk cabecea. Anota, pero el árbitro pita offside porque Robertson estaba frente al portero bloqueando su visión y las reglas dicen que si tú estás parado frente al portero en posición adelantada y estás obstruyendo la visión de él o estás impidiendo que él pueda ir hacia el balón, te van a pitar offside. ¿Era offside o no era offside de Robertson? Bueno, depende a quién le pregunte. Si le preguntas a Ricky, él te va a decir que no era offside. Si le preguntas a Luis Aponte, él te va a decir que Robertson no estaba en el área de visión de Mamardashvili. Perdón, de Donnarumma. Yo te voy a ser bien sincero. Yo estoy indeciso en esta, de verdad. Y te voy a decir por qué. Sí, se ve que Robertson se sale para un lado y Donnarumma como que se tira para el otro. Y cuando tú lo ves de diferentes ángulos, pues maybe no se ve que Robertson está en el mismo medio de la visión de Donnarumma. A eso agrégale que el año pasado, en esta misma pantalla, en el Partiatrón,
Yo di un ejemplo de un gol de Manchester City en el que Bernardo Silva obstruía claramente al portero de Wolverhampton Wanderers y ese gol lo cantaron como gol, no pitaron offside. Si yo me dejo llevar por eso, pues ese gol debía haber contado. Debió haber sido el empate de parte de Virgil van Dijk. Ahora, Robertson tampoco tenía por qué estar en esa posición. O sea, aquí los únicos defensas en un córner ofensivo que saben utilizar las artes oscuras para anotar gol y que no les piten falta en eso son Arsenal. Y esas tácticas de Arsenal se las deberían dejar a Arsenal, porque además de eso, bastante que Arne Slot y Jamie Carragher en Sky Sports han criticado el uso de los pelotazos a balón parado al área en esta temporada. O sea, a mí me parece bien chistoso que ahora Liverpool haya anotado un gol a balón parado, se lo hayan anulado y hayan ido hasta la PGMOL a quejarse por este gol. Y aquí es donde yo me voy a vacilar a Liverpool y voy a quemar el estadio junto a mi pana Elmo, que no cantó. Cántale, Elmo. If you're happy and you know it, clap your hands. Yo le estoy porque Liverpool perdió. A mí me da mucha risa que Liverpool, el año pasado, ganaron una liga con ayudas arbitrales. Les guste o no, tienen que aceptar que el año pasado los árbitros les pasaron la mano. Yo lo dije aquí, mi teoría de conspiración, que cuando pasó lo de David Coote, el arbitraje se volcó a favor de Liverpool para evitar un escándalo mayor. Liverpool termina ganando la liga. Esta temporada ya he dicho que el juguito de David Coote se les acabó. Y por eso estamos viendo ahora cómo jugadas como esta van en su contra. Y ahora van a ir a la PGMOL a llorar. Ahí fueron a hacerle un lloradito a Howard Webb, que es el jefe de la PGMOL. No, que es que los méritos que usaron para anular ese gol es dudable. Brother, vamos a suponer que les dieron el gol. Vamos a suponer que el cabezazo de Van Dijk fue gol. Ustedes, esta misma temporada, ya han empatado partidos y perdido. Case in point, el derbi del noroeste contra Manchester United. En el primer juego de la temporada, ustedes tenían una ventaja de 2-0 sobre Bournemouth y terminaron botando la ventaja y terminaron empatando. Es verdad, ganaron al final, pero defensivamente se vieron las fragilidades. ¿A qué quiero llegar con esto? Que aunque Virgil van Dijk hubiese anotado ese gol y lo hubiesen contado y el juego se hubiese puesto 1-1, De seguro, los otros dos goles que les anotó City como quiera caían y ustedes no iban a volver a anotar. Porque recordemos algo, lo mencioné al principio en las estadísticas, solo tuvieron un shot on goal. Un solo shot on goal en todo el partido. Ah, me anularon aquel gol. Está bien, ¿qué hicieron por el resto del partido? No hicieron nada. Están igual que Barcelona el año pasado cuando les anularon el gol de Lewandowski en el juego contra la Real Sociedad. Ay, nos anularon ese gol iba a cambiar el partido. No, nadie sabe si iba a cambiar el partido o no. Y según el historial de Liverpool esta temporada, un empate no te garantiza que tú vieras el partido. Así que, no sé. A mí no me convence que Liverpool haya ido a la PGMOL. Y aunque hayan ido, ¿qué va a hacer Howard Webb a estas alturas? El juego ya se jugó, perdieron 3-0. ¿Qué va a hacer? Lo que hacen siempre, que es sacar un comunicado y decir, ay, sí, les pedimos disculpas porque hubo un error. Eso no va a arreglar nada. Un comunicado de prensa pidiendo disculpas no arregla absolutamente nada. Take the L, tengan la L, acepten la derrota y traten de no volver a perder, que de seguro van a perder un par de partidos más de aquí a final de año. Ese es mi consejo. Se los digo yo que vengo de un equipo que nos encanta perder. Aunque llevamos 5 juegos invictos, eso hay que decirlo también. Un saludito a Rubén Amorín, al corillo de Manchester United. Mano, dejen la lloradera. El año pasado ganaron una liga gracias a los árbitros. Este año no han tenido la misma suerte. Dejen de llorar. No vayan a llorarle a la PGMOL, porque esa misma PGMOL fueron los que lo ayudaron el año pasado. Tú sabes, hay que decir las cosas como son, como diría mi amigo Leo Díaz. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Dejen la lloradera. Vamos a los comentarios una vez más. Fidel Deportes nos dice, Van Dijk ha sido uno de los mejores centrales que he visto desde mi edad con conocimiento futbolero. Es importante decir que tengo 26 años y veo fútbol desde Alemania 2006. Pues mira, Fidel, qué bueno que traes ese tema. Porque yo llevo viendo fútbol desde más o menos la misma época. Alemania 2006. Yo tengo 32 años. Y no, Virgil van Dijk no es para nada de los mejores centrales que han jugado. Por lo menos desde el 2006 para acá, yo te puedo mencionar por lo menos 5 defensas centrales que son 1000 veces mejor y le dan 20 patadas a Virgil van Dijk. Fabio Cannavaro, vamos a empezar por ahí, el último defensa central en ganar un balón de, en ganar un balón de oro, no en quedar en el top 30, en ganar el balón de oro. El capitán de Italia, Fabio Cannavaro. John Terry de Chelsea. Obviamente, Nevan Javidic de Manchester United. ¿Quién más? Te dije 5. Ya te dije 3. Déjame pensar quién más está por ahí. Gennaro Gattuso. ¿Sabes? Más carnicero que Gennaro Gattuso ni nadie. Paolo Maldini. Rafael Varane en su pick. 1000 veces mejor que Virgil van Dijk. Ya te di 6, te di una ñapita ahí. No sé. Para mí Virgil van Dijk no es el mejor, no está ni cerca de los mejores. So, no sé. No soy fan. Como pueden ver, tampoco soy fan de Virgil van Dijk. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Ricky nos dice stop acoso arbitral. Stop acoso arbitral ustedes, que fueron a quejarse la pilla de Moel. Así que no sé. ¿Qué más nos dicen por aquí? El Elmo se ve brutal con ese fuego atrás. ¿Viste? El Elmo vino a matar. Vino a quemarlo todo. Ricky me dice, un gol cambia el ánimo y la atmósfera de un partido. Pero volvemos. Un gol, cuando empataron contra Manchester United, no cambió el ánimo de nada porque terminaron perdiendo. So, eso no garantiza que Liverpool iba a sacar los 3 puntos contra Manchester City. Fidel me dice, la BBC de la Juventus. ¿Quiénes son la BBC de la Juventus? Consígueme los nombres. Y que Van Dijk coqueteó con ganar un Balón de Oro en el 2019. En el 2019, ¿quién ganó el Balón de Oro del 2019? Fue Messi. Que corroborar ese dato. Either way, él no lo iba a ganar tampoco. Y estar cerca no es lo mismo que ganarlo. Fabio Cannavaro actually lo ganó. So, no sé. No, se vaya para el carajo Virgil van Dijk a llorar para allá con Arne Slot y con Liverpool a la PGM. Bueno, vamos a hablar un ratito de Manchester City porque salió un reporte hace varias semanas atrás que decía que en esta ventana de noviembre, esta ventana internacional de noviembre, Manchester City iba a salir el veredicto. Esto lo sacó un periódico aquí online que se llama The Eye Paper. Yo no sé cuán confiable es The Eye Paper, pero ellos fueron los que sacaron esto. Y según ellos escriben aquí en su nota, dice que una fuente que ha trabajado con casos similares, como el, vamos a dar el contexto primero, perdónenme. Manchester City está siendo acusado de 115 cargos de corrupción y fraude. Desde el 2009 hasta el 2018, hasta el 2023 creo que es. Déjame corroborar bien ese dato. Either way, son como casi 10 años, más de 10 años de lo que están siendo acusados. El punto es que este caso se reveló hace como 2-3 años atrás. City todavía no se sabe el veredicto. Ellos han seguido ganando títulos y pues siguen aquí. O sea, mientras tanto, en otros casos han cogido a Everton, a Nottingham Forest y les han quitado puntos. Mientras que City, sigue aquí, como ya mencioné. Pues aparentemente se ha dicho en varias ocasiones como que no, ese veredicto va a salir en tal fecha, qué sé yo qué. Todavía es la hora que no ha salido. Sale otra noticia que dice que va a salir ahora en estas próximas 2 semanas. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues en The Eye Paper dice aquí el párrafo de la nota, una fuente que ha trabajado con casos similares de arbitration dice que asumen que por cada, y aquí es donde está el truco, por cada semana que pasa esto litigándose en corte, recordemos que este caso lo está viendo una comisión independiente, Por cada semana que pasa esto en corte, se van a requerir 4 semanas para que la comisión independiente pues lo analice y lo estudie y toda esa cuestión. Según dice la nota, si esa lógica es correcta, y estoy traduciendo aquí de inglés a español, si la lógica es correcta, las 12 semanas que se vio el caso de Manchester City tomaría aproximadamente 48 semanas por resolver. O sea, el caso estuvo 12 semanas en corte, y si por cada semana son 4 semanas para deliberar, pues entonces son 48 semanas. Esa es más o menos en la matemática. Y cuando tú calculas desde que se dijo esto, desde que comenzó el proceso en corte hasta el sol de hoy, pues las 48 semanas se cumplen ahora en noviembre. Esa es la matemática que está usando la fuente aquí que le dijo a DI Paper. So, vamos a ver. Estamos esperando. Aquí yo lo dije que el día que City salga culpable, porque para mí Manchester City es culpable. Yo no tengo duda que ellos manipularon sus libros para seguir comprando jugadores, para seguir comprando éxito. Yo no tengo duda que Sheikh Mansour utilizó sus conexiones con el gobierno de Abu Dhabi para inflar el bolsillo de su club y seguir comprando trofeos. De eso a mí no me cabe la menor duda. Ahora, hay que ver si la Comisión Independiente piensa igual que yo, o si la prueba que presentó la Premier League va con lo que yo estoy diciendo. Yo pienso que City debería salir culpable. Si salen culpables, aunque sea de, qué sé yo, de 115 cargos, salieron culpables de 10, tienen que descenderlo. Tienen que mandar a bajar. Este club no se puede quedar en la Premier League. ¿Sabes? Eso de que le damos un cantacito en la mano y pagamos una multita y se acabó, no. Porque otros equipos, por mucho menos, han sido castigados fuertemente con deducciones de puntos. Si tú me estás diciendo a mí que este club lleva desde el 2008 manipulando sus finanzas, pues tú tienes que mandarlos a la quinta división cuando salga este veredicto. Obviamente City va a apelar, pero a lo que la apelación corre, tú no puedes dejarlo jugando en la Premier League. Ellos tienen que cumplir su castigo a lo que corre esa apelación. So, no sé. Para mí City es culpable. Elmo, ¿qué tú crees? ¿City es culpable o no es culpable? Ya Elmo es culpable, dice Elmo. Así que ya lo escucharon aquí primero. Para mí Manchester City es culpable, salga el veredicto cuando salga. Yo le estoy esperando, y si usted es fanático de Manchester City, usted tiene que estarse comiendo las uñas si es verdad que en esta semana o la próxima salga ese veredicto. Así que vamos a estar pendientes, y obviamente aquí vamos a tener champán y de la buena si Manchester City sale culpable. Vamos aquí a los comments. ¿Qué más me dicen por aquí? Messi ganó el Balón de Oro en el 2019. Así mismo es. ¡Pum! Dios te bendiga, pum. Me di cuenta tarde, bendición. Fidel nos dice: la BBC de la saga de la Juventus eran Bonucci, Barzagli y Chiellini. Mira para allá. ¡Chiellini nada más! Le pasa por encima a Virgil van Dijk. Luigi, llegué a ver a Elmo. Yes. Fidel dice: me da pena por los fanáticos que eran fanáticos de City cuando eran un equipo perdedor, porque los árabes llevaron al equipo rumbo a la gloria. A mí no me da... Bueno, lo que pasa es que los fanáticos de City, que eran fans de City previo a Abu Dhabi, eran fans de Manchester. Obviamente, cuando Pep llega a City, pues el equipo coge una popularidad muy grande, y en este lado del mundo, especialmente aquí en Puerto Rico, muchos de los fans de City son fans de Pep Guardiola y siguen a City porque siguen a Pep Guardiola. El día que Pep se vaya, ellos mismos dicen que no van a dejar de seguir a City. La realidad es que si tú te hiciste fan de City del 2012 en adelante, a mí no me da pena. No, a mí no me da pena. Sí, los de Manchester que han sido fieles a su club desde el principio sí me dan pena. Pero los que estamos aquí, los que están aquí, no, no, perdóname, pero eso no me dan nada de pena, nadita de pena. Ricky, City tenía 78 fanáticos antes de Pep. Exactamente lo que yo estaba diciendo. Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar de la Liga Puerto Rico Pro. Y aquí es donde esto se va a poner, mira, más caliente que el background que está detrás de mí prendido en fuego ahora mismo. Déjame... Vamos a hablar de la Liga Puerto Rico Pro. Hay que darme un palito aquí del vasito de Metropolitan. Ah, qué buena esa cerveza. Perdón, agua. Qué buena está esa agua.
Vamos a los resultados de este pasado weekend. La Liga Puerto Rico Pro está llegando ya al final, a casi al final de la temporada regular. Como se dijo al principio de la temporada, en esta temporada se juegan playoffs. El año pasado fue pura liga, no hubo liguilla o playoffs como se conoce. Metropolitan queda en primer lugar, ganan el título. Este año el formato cambia y hay playoffs. So, este año el top 4 va a esa postemporada. Ahora, son 18 fechas, vamos por la 16. Y estamos viendo aquí en pantalla, gracias al COME, estamos viendo los resultados. Puerto Rico Surf derrota al Caguas Sporting 2-0. Edu Soccer le gana 4-1 a Guayama. Quintana, que viene goleando a todo el mundo sin ningún tipo de pena, le metieron 8 a San Juan. Y mi Taurino, maldita sea, sí, le ganaron 2-0 a Mayagüez. Calle y se mantiene, oye, como el best of the rest. Yes. Ahora, dejé para lo último el Ponce Metropolitan porque aquí es donde la cosa se pone bien, bien, bien buena. Y hay muchas cosas que hablar de Metropolitan. Ponce gana el partido 1-0. Partido cerrado, 57% de posesión, clave. Aquí en las estadísticas vemos que tuvo una tarjeta roja Metropolitan, o se quedaron con 10. Y ahí es donde Ponce, ¿verdad?, aprovecha esa ventaja numérica para llevarse la victoria. 12 tiros, 5 a gol por parte de Ponce, 10 por parte de Metropolitan, 5 fueron a gol. Y Metropolitan sufre su primera derrota en la cancha. Debo hacer la aclaración. Su primera derrota en la cancha esta temporada. Su Metropolitan ya no están invictos. Ahora, vamos a lo que pasó con Metropolitan en estas últimas semanas. Esto es un tema que yo no he entrado mucho en los detalles, pero me he ido empapando un poquito y pues creo que tengo el the hang of it y puedo hablarle un poquito mejor ahora. Si ustedes van a la tabla de posiciones de la Liga Puerto Rico Pro, usted va a ver que Metropolitan tiene 2 derrotas. Obviamente, pues, la de Ponce, que fue la que pasó este pasado fin de semana, pero entonces la otra derrota, ¿de dónde salió? Porque en cancha nunca habíamos visto que Metropolitan perdiera. ¿Qué pasa? Hay un Fútbol Boricua lo puso en su titular, que decía que Metropolitan pierde el invicto en el escritorio. ¿A qué se refieren con eso? Que en el primer partido que Metropolitan juega con Calley, usaron un jugador que no estaba registrado. Calley se entera de eso y recientemente pues presentaron la queja ante la Liga Puerto Rico Pro. La Liga Puerto Rico Pro analizó el caso, le dieron el visto bueno a Calley y el resultado de ese partido inicial, que terminó 2-1, pues fue revertido y Calley lo termina ganando 3-0. Originalmente es Calley quien le quita el invicto a Metropolitan, pero no fue en la cancha, fue en el escritorio, como mencioné ahorita que dijo Fútbol Boricua. Entonces, esa derrota, más esta derrota ahora que Metropolitan sufre con Ponce, pues no solamente ahora perdiste el invicto, es que ahora también perdiste el liderato de la tabla. Y esto para mí es bien sorpresivo, porque si yo te soy bien sincero, yo no esperaba que Metropolitan bajara de ese primer puesto. Metropolitan ha sido extremadamente dominante durante toda esta temporada. Y lo podemos ver en pantalla, ahí están los números. 15 partidos, 13 victorias, 0 empates. Y ahora estas 2 derrotas. 76 goles a favor, 13, solamente 13 goles en contra. O sea, es un gran récord. Y el récord goleador de Metropolitan es superado ahora por Quintana, porque como mencioné, Quintana tiene 85 goles a favor. Como mencioné, Quintana viene goleando a todo el mundo por varias semanas ya. Vienen de menos a más y de menos a mucho más, porque recordemos que Quintana a principio de temporada cambiaron de técnico, ¿verdad? Y han logrado mantenerse, ahora se solidifican ahí en esa tercera posición. Pero con la forma que traía Metropolitan, todo el mundo esperaba que ellos iban a cerrar la temporada regular como los líderes, lo cual les hubiese garantizado
un partido, esa semifinal en pretemporada, pues contra un equipo maybe no del top. O sea, en la semifinal no íbamos a ver un Ponce Metropolitan. Si hubiese terminado hoy y Metropolitan hubiese estado primero, hubiese sido Metropolitan contra Surf, que está cuarto. Y Metropolitan ya le ganó a Surf también, le ganó a Quintana en el primer partido que tuvieron. Eso a mí me sorprende. Me sorprende ver a Metropolitan ahora mismo en la segunda posición. Ponce también tiene un juego. Metropolitan tiene un juego en hand. So, si ganan ese juego en hand, pues recuperarían entonces la cima porque solamente está en segundo lugar por un punto. Así que tienen que jugar también ese partido. Vamos a ver. La cosa se está poniendo muy buena. El top 5, lo llevaríamos diciendo desde el principio, está bien caliente. Caguas sufre una derrota contra Surf masculino luego de ganar el derbi de Guabate ante Calley. Caen ante Surf y se están alejando ahora del top 4. Bueno, solamente están a un punto. Surf tiene 34. Caguas tiene 33. Pero Quintana es quien se les está alejando. Y Quintana era quien originalmente ellos estaban detrás. Todavía tienen chance. Aunque Surf también tiene un juego en hand que si lo ganan, se alejarían entonces de Caguas. So, ese top 5 sigue estando bien caliente. Yo la semana pasada le dije a Héctor que yo no veía a Caguas metiéndose en playoff. Pero, either way, esto es un progreso brutal para Caguas comparado con la temporada pasada. Aunque no te clasifiques a playoff, el simple hecho de que tú estás peleando allá arriba con estos cuatro monstruos de Ponce, Metropolitan, Quintana y Surf, eso deja mucho que decir y deja mucho que decir sobre el buen trabajo que está haciendo Caguas. Y ya para la próxima temporada, obviamente con buenos refuerzos en caso de que no clasifiquen a playoff. Yo creo que para la próxima temporada con buenos refuerzos y tú sabes, continuando el gran trabajo que están haciendo, yo creo que tienen muy buen chance de pasar la línea y meterse en postemporada el próximo año. Ahora, esta temporada no ha terminado, quedan todavía dos fechas más. Así que Caguas no está muerto. Ojo con Caguas. Pero en mi predicción, yo no los veo entrando. Yo creo que el top 4 van a ser Ponce, Metropolitan, Quintana y Surf. Yo creo que los que están en el top 4 ahora son los que van a continuar ahí. Y obviamente, the best from the rest, Taurinos siguen en el sexto lugar. Siguen liderando ahí esa batalla de la media tabla hacia abajo. Con 17 puntos. 7 puntos por encima del séptimo. Su Calle ya básicamente aseguró el título de Best from the Rest. Esos 3 puntos que le quitaron a Metropolitan, clave para no bajar de esa sexta posición. Así que ahí estamos viendo una gran diferencia entre Calle y Edu Soccer y Mayagüez, que son los que están detrás de ellos en la séptima y en la octava posición, a 7 puntos de diferencia. Así que yo creo que esta temporada también es una gran, muy buena para Taurino. A diferencia de la temporada pasada que quedaron ante penúltimo. Están sexto ahora. O sea, eso es progreso. Eso hay que decirlo también. Así que mis Taurinos, sangre verde, seguimos ahí en la batalla por el best from the rest. Y ya esto está casi al otro lado, muchachos. A prepararnos mejor para la próxima temporada. Bueno, cerré aquí la página que no era. Señoras y señores, estamos en vivo. No se preocupen. Aquí está subiendo otra vez. Vamos a los comentarios antes de pasar a lo próximo. Por aquí me están diciendo Fidel Deportes. No veo mucho el fútbol puertorriqueño. Sin embargo, el formato de liguilla no encaja en el fútbol. Bueno, por lo menos en México, no sé si todavía en México se juega liguilla. Yo creo que sí. Ya hacen años que yo no veo el fútbol mexicano. Pero por lo menos en el fútbol mexicano la liguilla se daba buena. Y obviamente en Estados Unidos la MLS es la otra que reconocida así que juega el formato de playoff, que de vez en cuando se dan sus sorpresas también ahí. So, no sé. Los otros días yo estaba hablando de esto, no recuerdo con quién, que esa persona me estaba diciendo como que el formato de liga regular le gustaba más por el hecho de que hay que de verdad meter cojones y meter chavos para crear buenos equipos para que compitan al que está en el top, que en este caso sería Metropolitan. A mí me gusta la liguilla porque le da oportunidad a otros equipos de competir por el campeonato. So, no sé, a mí me gusta, fíjate. Yo creo que especialmente la de este año va a estar bien buena porque del 1 al 4, ese top 4, el top 5, son equipos muy buenos. Son equipos que están ahí dando la batalla. Fidel me dice, dejen la liguilla a la Liga MX y los playoffs al MLS, pero el formato de playoffs no me gusta para nada. Eso era lo que estábamos hablando ahora. Pum, me dice, acabo de pausar al Come en Bájale 2. Pongo esto y aquí está el gordo again. Es que el Come está en toa, Pum. ¿Qué te puedo decir? Cuando tú eres muy bueno en lo que tú haces, tú vas a estar en tu sitio. So, mano, el come es el duro, mano. Esa es la que hay. Me dice por acá, Ricardo, una liguilla a la Liga MX sería bien. Los playoffs de la MLS no me gustan. En verdad, yo tampoco veo mucho la MLS. Eso, no, nadie no te podría decir. La Liga MX juega liguilla y play-in al estilo NBA. Ah, pues ahí está. Pues siguen jugando con liguilla. Bueno. Mientras estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast, y como yo le digo todas las semanas, tienes que meterte al Discord, por eso te lo digo ya mismito. Come, ¿qué es lo que viene ahora?
¡El partido!
El partido de la semana. ¡Ah, María! No tengo a Héctor y me desconchuflo en las transiciones. Pero, bueno, Héctor, te extraño. Yo espero que le estés pasando muy bien hoy, brother. Te quiero mucho. El partido de la semana, señoras y señores. Ahora sí, como yo le digo toda la semana, usted tiene que entrar al Discord de La Partida Podcast. ¿Cómo usted entra al Discord de La Partida Podcast? Primero que todo, es gratis. Segundo, usted va a nuestro DM en Instagram, nos envía un mensaje y nos dice, mira, primero que todo, no soy un bot. Pásame el link para entrar al Discord. Con mucho gusto se lo enviamos y usted acepta el invite y ya, y entró y se acabó esto. Nosotros en el Discord tenemos, obviamente, el chat general, que ese es el chat más sangriento. Bueno, es la comunidad futbolera más interactiva de la cual usted puede hacer parte, pero al mismo tiempo, ese chat general, ahí estamos matándonos todos los días. Yo personalmente estoy fiscalizando a Liverpool porque es un equipo que merece la fiscalización al estilo de Leo Díaz y de Jay Fonseca. Tú sabes, es un equipo que hay que darle por el cocote todos los días, como si fuese en el partido PNP. Ahí, pa, 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 siempre, sin descanso. Obviamente, en ese chat también están la gente como Ricky y Luis Aponte, que son los defensores de Liverpool. So, estamos ahí en el cocoteo todos los días. Ahí hay gente de Barcelona, de Real Madrid, de Bayern Múnich. Cuando, si la pelea mía con los de Liverpool está buena, usted quiere estar ahí cuando los de Barcelona se ponen a pelear con los de Real Madrid. Ahí es cuando de verdad se calienta la cosa. Pero nada, es una buena comunidad. Estamos discutiendo, debatiendo sobre el fútbol todo el tiempo. Así que si usted quiere entrar, Discord La Partida. También tenemos la Liga del Billete, que es nuestro fantasy de la Premier League. Mal fin de semana para mí. Lamentablemente caí al tercer puesto. Yo empecé el weekend con energía. Vi la alineación que puse y dije, coño, esta alineación me puede dejar punto. Pues, tuvo su alto y bajo, bajé al tercer lugar, pero ese top 3 está apretado. Jorge, venimos por ti. Yo y Héctor venimos por ti, papá. Así que disfruta esa cima porque venimos por ese primer lugar. Y además del chat general y el fantasy de la Premier League, nosotros también tenemos la oportunidad de que ustedes nos envíen su partido de la semana. ¿Qué? El Come lo va a poner en pantalla. Aquí está. Cortesía de Primo Pérez. Y para Primo Pérez, el partido es De La Fuente, el entrenador de España. Él dijo que si hay jugadores listos con el club, están listos con su selección. No tuvo problemas con Huijsen la ventana pasada ni con Nico en esta. Ah, pero con Lamin hay que cagarle la cabeza al club. Y usted se preguntará de qué carajo está hablando Primo Pérez. Bueno, resulta que la nueva pelea que tienen ahora Luis de la Fuente con Lamin Yamal es que aparentemente ayer lunes, según veo, estoy leyendo aquí en Marca, a eso de las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, los servicios médicos de la REFEF se enteran de que Lamin Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana. Sabemos que Lamin Yamal ha tenido problemas en el área del pubis en estas últimas semanas, por las cuales se ha perdido varios partidos. Algunos dicen que fue por culpa de Nicky Nicole. ¡Ey! Yo no sé. Eso dicen.
Puede ser, Elmo. ¿Qué tú crees? ¿Fue culpa de Nicky Nicole? Elmo cree que fue culpa de Nicky Nicole. Ok, gracias, Elmo, por tu gran aportación. Anyway, sabemos que Lamine Yamal tiene esas... ha tenido esa molestia. Decidió someterse a una cuestión de radiofrecuencia. La RFF dijo, Dios, ¿pero por qué me están diciendo esto tan tarde? Y están molestos. Y pues desconvocaron a Lamine Yamal. No va a jugar entonces esta ventana de parón internacional con España. Porque según alega la RFF, el procedimiento se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección. Mano, Lamine Yamal está dando mucho de qué hablar. Yo, en lo personal, yo estoy de acuerdo con el jugador. Si tú sientes una molestia y no estás ready para ir a jugar con la selección, ¿para qué carajo te convocan? O sea, si tú sabes que el hombre está teniendo problemas, no te lo lleves para allá. La última vez que Lamine Yamal fue a jugar con España, terminó lesionado. Y eso terminó costándole aún más después a Barcelona. Entonces, yo tengo aquí una guerra, porque es que estos parones internacionales son una pérdida de tiempo, mano. Lo único que te cuestan son lesiones. Entonces, son un montón. Tienes uno en septiembre, uno en octubre, uno en noviembre. ¿Para qué carajo tú necesitas dar tanto parón internacional? O sea, no tiene sentido. Entonces, desde hace tiempo los jugadores están protestando por esto. Se lesionan, no pueden ir a jugar. Entonces, te lesionas jugando con tu país. Y quien termina pagando es el club, porque el club es el que a la larga pierde. Tras que te tienen que pagar un salario, no puedes jugar. ¿Sabes? No sé, yo lo encuentro injusto. Pero yo no quiero abundar mucho en este tema, porque el señor Héctor Irizarri me dijo que la semana que viene él va a bajarle caliente a alguien sobre este tema. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Primo, te llevaste el partido esta semana. Luis de la Fuente, ¿estás caliente con los culés? ¿Estás caliente con los culés? Bueno, ponchame por ahí mi partido para esta semana. ¿Quién más? ¿Quién más va a ser mi partido, come? Liverpool Fútbol Club. Se lo dije que veníamos quemando el estadio hoy. Liverpool Fútbol Club. Déjame eso en pantalla ahí, come. Yo te aviso cuando me lo quite. Estamos viendo esta gráfica que dice... que en el año 2025, en el año calendario del 2025, de enero a noviembre, que es hoy noviembre 11 del 2025, Liverpool Fútbol Club tiene más derrotas que Manchester United. Entonces, adiós, come, yo no sé, ponme un efecto ahí de confeti o algo. Liverpool, el campeón de la Premier en el 2025, tiene más derrotas que el Manchester United, que el año pasado, que la temporada pasada quedó 15. 15. O sea, el campeón en el 2025 tiene más derrotas que el que quedó 15. Let that sink in. Llegó Aponte aquí al chat. Aponte, sí, él me ha hablado ya un par de veces y ha dicho unas cosas que me han dejado bobo. Mano, Arne Slot, qué mala temporada está teniendo, de verdad. Yo lo dije, esta temporada él iba a tener un rude awakening. El tiempo me está dando la razón. Yo estoy bien contento con eso. Y, mano, es que no hay por dónde verlo. No hay por dónde verlo. Mientras el campeón está on the down, el que quedó 15 el año pasado está, mira, on the rise. 5 partidos invictos, una victoria en Anfield. Ey, que United empató contra Tottenham en el weekend, lo compro. Yo sabía que el juego contra Tottenham no iba a ser muy fácil. Hubiese preferido ganarle a Nottingham y empatar con Tottenham, pero ambos fueron derrotas. Pero hay que ver el vaso, mira, medio lleno. 5 partidos invictos. Yo no me quejo de eso. Come, ya la puede quitar. Antes que le dé aquí, le dé con llorar más todavía a los hinchas de Liverpool que están llegando aquí al chat. Me dice Ricky, claro, si hemos jugado más juegos que ustedes. Bueno, recapitulemos. Ustedes se eliminaron de Champions en octavos de final. Se jugaron, ¿cuánto? 8 partidos de Champions. United jugó 8 en Europa League.
United llegó a la final de Europa League. So, comparando juegos de liga con juegos de Europa, ustedes se eliminaron en octavo, nosotros llegamos a la final de Europa League. So, ahí ya les pasamos por encima. En FA Cup, United llegó, creo que hasta le ganaron a Arsenal. Y si no me equivoco, la ronda después se eliminaron. O fue dos rondas después. No me acuerdo. Vamos a poner que se eliminaron después de Arsenal. So, y ustedes llegaron como dos juegos más. So, ponle que ahí en FA Cup jugaron como un juego más que nosotros. Pero nada más con los de Europa League, se los llevaron por encima. O sea, olvídate de eso. Estoy aquí maltazando. Pero más o menos, o jugamos la misma cantidad, o gracias a que United llegó a la final de Europa League, United jugó más juegos que ustedes. Así que no me vengas con eso, Ricky. Eso es mentira. Eso es guasa, guasa. Para que sepi. ¿Qué más? ¿Qué más me van a decir por aquí? Europa bebo, sí, lo que yo acabo de decir. United jugando local de este año. Bueno, United no fue de local que le ganó a Liverpool. Yo no sé. ¿Qué más vemos por aquí? Antonio, Toño, que es la que hay. Llegaste bien tarde porque ya terminé, bro. Pero te quiero mucho. Lo ves en diferido. Y me deja un comentario por ahí. Bueno, Corillo, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast, edición especial en vivo, quemando el estadio. Leo Díaz, la bola está en tu cancha. Tú tienes al mono, yo tengo al Elmo Dinosaurio que canta y baila. Así que, no sé, vamos a tener que hacer una guerra de peluche aquí y vamos a ver cuál fuego quema más, el del estadio o el del cañaveral. Mentira, Leo, te copié el concepto completo, mano. Sin ningún tipo de pena, no me importa. Anyways, gracias por estar aquí con nosotros en esta horita, señoras y señores, gracias por acompañarme en este monólogo. Esto va a estar de regreso la semana que viene, así que tranquilo, que este formato dudo mucho que lo vayamos a repetir, pero quién sabe, no sé, a lo mejor a mí me gusta, a lo mejor lo quiero volver a hacer, no sé, déjenme saber en los comentarios si ustedes quisieran volver a ver algo así, maybe lo quieren volver a ver, pero con Héctor. No sé, déjenme saber. Recuerden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, La Partida Podcast. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y también, gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada en el chat con nosotros, Ricky, Fidel, Aponte y Antonio que llegaron ahora. Gracias por estar aquí. Pum también que estuvo por ahí. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en diferido, en formato de audio, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, en su plataforma de audio favorita. Recuerde buscar La Partida Podcast. También recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast, en Siempre el Lunes, en La Hora Machorra o en No Me Pasa Nada, recuerde info@macetatv.com. También no podemos despedirnos sin antes enviarle, oye, el saludo vitalicio, papá, a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Recuerde darle like, darle follow en Instagram y en Facebook. Los consigue como Print Store PR. Se comunica con Enrique Fernández, que él con mucho gusto los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Esta camisa usted la puede personalizar. La puede poner con el número que usted quiera, el nombre que usted quiera, así que ya lo sabe, Print Store PR. El Discord, ya se los dije ahorita, Aponte me dice que traiga a Elmo de nuevo. Si Héctor lo hace, es echarle flores al Madrid. Bueno, vamos a ver, voy a consultarlo con él a ver. Bueno, Corillo, gracias por estar conectados conmigo en esta horita, como ya les dije. No sé si se me queda algo, usualmente Héctor es el que me recuerda que se queda algo. Héctor, que diga Elmo, ¿se me queda algo? No se me queda nada. Come, llévatelo.